Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública.
París se destaca en la agenda económica.
Tras las elecciones presidenciales, son varios los temas que dominan la agenda económica. En primer término, hay expectativa entre empresarios y dirigentes para saber quién será el próximo ministro de Economía, teniendo en cuenta que el actual titular de la cartera, Madoudou, dejará ese cargo ya que fue electo vicepresidente. A su vez, uno de los temas trascendentes en la agenda económica es el reinicio de las negociaciones para la normalización de la deuda que mantiene Argentina con el Club de París. Asimismo, un aspecto que genera preocupación es la evolución de la crisis europea y sus consecuencias para las economías emergentes, especialmente en cuanto al volumen de intercambio comercial. Otro aspecto no menor en esta agenda económica, después de las elecciones, es la evolución de la economía brasileña y la coordinación de instrumentos y herramientas que se trabajan en forma conjunta con Brasil para hacer frente a la crisis europea y a la vez consensuar puntos comunes para plantear ante el G20, que es el grupo de países desarrollados y en vías de desarrollo, y en ese tema, uno de los aspectos centrales es el precio de las materias primas. En Buenos Aires, Fernando Lolé, Radio Nacional, la Radio Pública.
Deportes.
Juegos Panamericanos, otra medalla de oro.
Nos informa Daniel Corujo.
El deporte argentino sumó esta noche una nueva medalla, la 15ª, en los Juegos Deportivos Panamericanos de Guadalajara. La trajo el handball argentino en su día más glorioso, en un partido histórico, porque no solo llega el oro panamericano ganándole la final a Brasil por 26-23 en un partido muy emocionante, sino que gracias a esta actuación y a este título en Guadalajara, el handball argentino estará por primera vez en un Juego Olímpico en Londres 2012. Medalla de oro para el handball argentino masculino y clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres. Esta noche en Guadalajara, Argentina le ganó a Brasil 26-23. Desde Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional, la Radio Pública.
Comenzó la 12ª fecha del torneo de Primera División con 3 encuentros.
El informe de Eladio Arregui.
Final en el sur de Gran Buenos Aires, 12ª fecha del torneo Apertura. Goleó Banfield, derrotó a Independiente 3-0 en el segundo tiempo, todos los goles, 2 de Ferreira, 1 de Acevedo, el último un verdadero golazo de afuera del área. Fue expulsado en primer tiempo Julián Velázquez. Banfield 3, Independiente 0. Recordamos, en Bahía Blanca, Olimpo perdió con Unión 1-0, y en Floresta, All Boys y Newell's 1-1. Banfield 3, Independiente 0. Desde Banfield, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado.
En Rawson la temperatura es de 9 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Poquísima gente hoy en el Multiteatro de Corrientes 1283. Muchas gracias a todos ustedes que han venido. Venimos de una función de teatro lleno en San José, en la República Oriental, y aprovechamos para agradecer a los que estuvieron ahí, a los que estuvieron afuera también, que no pudieron entrar, etcétera. Vamos a saludar, los pocos que estamos esta noche aquí, a Patricio Barton, que nos acompaña.
Hola, amigos. Buenas noches. Mire, cada vez que dicen que somos pocos...
Y también se produce el temido regreso del querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo le ha ido Schultz en su programa del día sábado?
Todo muy lindo, ¿eh? Con Alejandro Apo como invitado.
He visto un ratito, sí, sí, ahí lo vi, al querido Alejandro.
Sí, señor, que ahora no debe estar escuchando porque se va de la radio escuchándonos.
¿Cómo se va a ir de la radio escuchándonos?
Me lo dijo.
¿Sí? No, se lo dice para quedar bien.
Sí, sale cansado que va a escuchar radio.
Ayer también lo encontré a Alejandro, en el acto ese a que fuimos, y también lo saludé. Bueno, querido Barton, demos cuenta de nuestras actividades en estos días.
Estaremos toda la semana aquí en el Multiteatro, porque vinimos últimamente escurridizos.
Sí.
Pero esta semana estaremos aquí. Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita, vienen y listo, nada más.
Bueno, eso
ya,
es todo.
Entonces, vamos a estar acá.
Esto es muy fácil, además, como hemos dicho, no está viniendo gente, al menos no hoy.
Bueno, hoy no, sí, alguien
hoy,
vino.
Hoy pueden venir hoy, que hay mucho lugar.
Sí, hoy sí, todavía hay lugar.
Nuestros artistas vecinos tienen planeada alguna hazaña, como por ejemplo Cabernet, Karina Biorlegui.
No, de la Biorlegui nos sigue llegando el disco.
Sí.
Que nos llega un ejemplar cada día.
Bueno.
Mire, nos han enviado Puertos Cardinales, lo va a presentar en breve, ahora no me acuerdo cuándo.
Y bueno, ya daremos cuenta de ello.
Y la gente de la Surca, sí, están muy contentos que van a ser el grupo argentino invitado a los recitales de Silvio Rodríguez.
Ajá, qué bueno.
En el mes de noviembre.
Con así nuestro querido Federico Mizrahi, a la cabeza, y después Fernando Rabí, muchos otros amigos.
Sí, va a tocar Silvio el 18 de noviembre en Ferrocarril Oeste, y también va a estar en Rosario y en Córdoba, y en esas presentaciones va a estar la Surca.
Bien, es el momento en que pasamos a la parte conceptual de este programa, así que apresúrese a hacernos egresar de la angustia y la desesperación.
Mire, viendo la proximidad de las fiestas...
Sí.
De algún modo, falta todavía.
Sí, no, ya las tenemos encima.
Para que... No, cuando se... ¿Dónde la va a pasar? Ya hay que decidir esa
cosa. No, no me refiero exactamente a eso, sino a que en mi casa tengo un pino.
Ajá.
¿Navideño?
No, un pino.
Un árbol, sí.
Un árbol.
Una conífera.
Muy grande.
Ah, sí.
Que vio que el pino le caen esas...
Larga hojitas. Mucha porquería.
Larga la todo, verdad. Larga sí, una sí. Resina.
Sí, sí.
Y...
Resina.
Una resina.
Sí.
Y esas hojitas puntiagudas, como palitos...
Y sí, es un pino, ¿qué quiere que haga?
Bueno, sí. El tema está que eso tapa las canaletas.
Ah, sí, sí.
Ah, claro.
Es riesgoso porque si le cae una canita voladora ahí, se le prende fuego la casa. Por la resina, y le prende fuego enseguida al pino.
El pino agarra fuego enseguida, sí, sí. Uno
entonces...
tira un pucho...
Bueno, pero no, si tira un pucho...
agarra fuego enseguida, sí, sí, sí.
Bueno, el tema es que...
Yo por eso no tengo pino.
¿Por eso? Pero
no,
usted
por no eso es porque vivo en un quinto piso.
Bueno, subí al techo. Vio que subir al techo de una casa es como descubrir...
la altura.
Casi, bueno, en parte, pero otro mundo.
Sí, sí.
Es un mismo aspecto, otro
aspecto.
Un mundo
aspecto muy roñoso mismo... en general.
Sí, de cosas tiradas.
Oxidadas, pelotas pinchadas.
Uno dice,
canitas voladoras de hace 2 años.
Sí, zapatillas. Yo digo, mira, acá estaba la zapatilla.
Pájaros muertos.
Sí,
es muy
nidos,
triste.
Nidos.
Muy triste. Nidos de pájaros vivos en ese caso.
Bueno, sí. También los animales llevan cosas a los techos y
sí,
las dejan ahí.
En general muy desagradables. Calcule algo que hasta un animal tira.
Sí. No es que tira. Que roba. Los gatos toman cosas de las casas.
Sí, y se las llevan arriba del techo.
Las llevan arriba del techo. Entonces,
sí. Nunca vi eso, pero yo le doy la razón porque este hombre...
¿Con qué la lleva el gato, no?
¿Cómo
con la boca.
Nunca vi un gato robar cosas de una casa y llevarla arriba del techo. Es la primera vez que oigo eso.
Se lleva muchas cosas los gatos.
Déjese de broma.
Bueno, el tema está que arriba del techo me llevé para barrer. Llevé 2 utensilios. Una escoba.
Vieja.
Se recomienda una escoba así, de ya con la paja gastada.
Sí, ¿vale? Sí, de paja corta.
De paja corta, exactamente. Y dura.
Sí, sí.
Y una especie de, ¿cómo decirle? Espátula.
No se llama espátula. ¿Usted dice para qué? ¿Para limpiar la canaleta?
No, para entre teja y teja.
Los caños.
Para entre teja y teja sacar lo que se mete de los pinos ahí adentro.
No, para... no, pero el problema con eso es que se hacen, se meten dentro de los caños y ahí en los recodos del caño.
Tapa todo.
Se hacen unas bolas y entonces hay que llamar al tipo. No trate de hacerlo usted porque le va a ir mal.
¿Pero por qué no? No, ¿por qué
no?
Me va a ir
no,
mal?
No, no, no. Los tipos vienen y ahí se pasa un alambre.
Bueno, el alambre lo puedo pasar yo.
No, primero que se necesitan 2 tipos. Uno en la salida del caño y otro en la calle donde va a parar el,
sí,
el caño. Entonces el de la calle se pone en 4 patas y se manda mensajes a través del mismo caño. Ahí va. Hasta que sale el alambre, salen porquerías.
Y sale.
Una situación violentísima. Y se cobra una destapación del caño, se cobra... Destapación,
bueno,
es horrible, pero es el término que se usa,
sí,
profesionalmente. Destape es mucho mejor. Se cobra a precio de oro.
Bueno, pero a precio de oro no, siempre más barato que una canaleta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los de estupidores.
¿Cómo le va?
¿Ustedes destapan?
Sí, señor.
Bueno, mire, esto, la verdad que es un cable de acero con una bola de bronce
para
en la
que,
punta.
Que
no, esto no, esto es otra cosa.
Bueno, no, digo...
Eso es un llavero,
la actividad...
Discúlpeme, nosotros somos acá los especialistas.
Sí.
Díganos cuál es el problema, nosotros
y
lo
nosotros
resolvemos.
Usted no tiene que decirnos a nosotros, hágalo con una bola de bronce.
Nada.
Y la otra de nosotros.
No, digo, lo podemos hacer juntos.
No,
digo,
no,
si me das una mano.
Usted vaya a ver la televisión, haga lo que quiera.
Usted nos dice, mire, está tapado el caño y se me inunda la casa.
No, es que no me pasa eso.
Bueno, entonces no, díganos que...
Bueno, vámonos.
Que el único problema que le podemos resolver es ese. Ahora, si su mujer lo tiene podrido...
No, señor, yo no dije
no
eso.
No lo podemos resolver nosotros.
Lo que estoy diciendo...
Sí, hola, no. Momento que tengo otro llamado.
Sí.
Sí, ya vamos, 5 minutos estamos allá. Sí, no lo vamos a hacer.
No, pero ¿cómo no lo va a hacer?
¿Qué
señor?
Quiere? ¿Pero para qué nos llamó?
Estamos hablando, además, de cara a cara, no por teléfono.
¿Qué le pasa?
Tengo la canaleta llena de hojas de pino.
Bueno.
Y quizás alguna otra cosa, no sé.
Bueno, eso lo vamos a decidir nosotros, ¿qué tiene arriba?
Bueno, hay que destapar eso.
Sí, para eso
pero
estamos.
Pero son solamente dos tramos de canaleta.
Eso es lo que usted
no importa,
piensa.
Son, primero, 300 pesos, digamos, como prima.
¿Qué jugador de fútbol,
señor,
usted?
Para subir ahí nos estamos jugando la vida.
Si me subo yo, ahí me subí.
Sí, se subió usted, pero imagínese que esté podrido de una chapa y aparecemos nosotros. Nos ha pasado, ¿eh?
¿Qué?
Nos ha pasado una vez, me caí, y el señor también, los dos. Pasamos de largo por unas chapas podridas que había y fuimos a parar en una pieza
bueno.
Que había una vieja durmiendo la siesta. Y se empezó a gritar la vieja a llamar a la policía.
Y sí, se le cayó el techo y encima
sí,
usted
y le aparecen dos tipos por el techo que éramos nosotros. Sí. No sabíamos cómo decirle a la vieja que pensábamos respetarla.
Pero por supuesto, señor, fue un accidente eso.
Bueno, pero usted lo entiende, pero la vieja no.
Bueno, está bien, pero...
Bueno, no importa, señor.
Esto es un techo de tejas, no de chapa. Uh-huh. Ahora le digo...
peor, son mucho peores.
¿Usted las tejas son muy endebles. Muy
¿usted sabe pisar? ¿Sabe pisar?
Sí, sé qué.
¿Sabe pisar la teja?
¿La teja? No.
Ah, bueno.
¿Qué me quiere decir?
No, que no me las rompa, porque...
Sí, bueno. se rompen. Si no es que yo las rompo por mala intención. Se rompen ante el peso de un ser humano,
sí.
O poco menos,
sí.
Se rompen.
Bueno, pero si usted pisa en la hendidura...
No. Hay que pisar en el clavo.
Y bueno, sí, también
en
ahí.
En el clavo de la teja hay que pisar. Pero no importa eso. ¿Sabe
y si
que...
no sentado? También los destapadores o limpiadores
no,
de techo...
No, pero en una oportunidad
sentado.
Te resbalás.
Te resbalás.
Pues el efecto
tobogán. ¿Qué ángulo tienen las tejas de su...?
Y el ángulo es un techo a dos aguas, ¿cuánto puede tener eso?
No sé cuánto puede tener.
45 grados.
No le di, sí, 45 como mucho.
Eso es lo más peligroso. Directamente es una cantidad.
No es peligroso.
Hacé de cuenta que te caes.
No, hacé de cuenta que te caes, no, se caerían también las hojas del pino y no se caen.
No,
o sea,
las hojas
muy empinado no es.
Derivan a la canaleta, pero el ser humano, claro. La canaleta no la acepta.
¿Cómo? Seguro que no tiene la parte inclinada llena de hojas.
No.
Las hojas están en la canaleta, quiere decir que sí se caen.
Bueno, no, pero...
Hola, el agua... sí, ya vamos.
No,
en dos minutos y medio estamos allí.
No, señor, espere un poco. El agua de la lluvia arrastró esas hojas hacia la canaleta.
Sí, y la tocó.
Y ahí se fue juntando y con barro y todo, y se empieza a hacer una especie de hábitat.
De podredumbre, dígalo de una vez.
Bueno, sí.
De podredumbre.
Donde crecen quizás hasta plantas.
Plantas y seres vivientes.
Sí, como que...
Como las plantas.
Bueno.
Decime, ¿tenés una escalera?
¿Qué, la escalera tengo que poner yo? No, ¿creéis que como ustedes son los profesionales?
Sí, en un minuto y medio.
No, espere un poco.
No tenés escalera, no lo podemos hacer.
Dice que vienen con todo, que...
Venimos con todo, pero no con la escalera.
Bueno, estamos... primero usted hace una inspección ocular.
Lo que usted quiera, una cosa o la otra.
No, señor, le digo... Usted va y mira para evaluar cuál es la
señor,
situación.
Mire, yo le voy a dar algunos consejos a usted y a toda la audiencia, porque ahora era el programa. ¿Sabe lo que es muy peligroso para las canaletas últimamente? La ceniza volcánica.
¿La ceniza?
La ceniza volcánica que proviene del volcán es el Popocatépetl.
Pero bueno, sí, para la gente que está en el sur,
no,
seguramente.
Para todo el mundo.
¿El mundo?
Para todo el mundo. La ceniza, déjeme explicarle.
Sí.
Mezclada con el agua, hace como un cemento. Y más la ceniza que está viniendo ahora, porque la que venía al principio, esa no. Pero la que viene ahora parece como Portland.
Pero usted dice que es eso.
Estuve el otro día con vulcanólogos.
Claro.
Que viven cerca de casa.
Ah, pero qué raro tener tantos vecinos vulcanólogos.
Y me dijeron, la que está saliendo ahora parece Portland, parece. Y se mezcla con el agua y se solidifica.
Engrudo, directamente es un masacote y le cae en la cabeza, lo mata.
Pero qué raro.
En Bariloche me dijeron que las calles están 3 metros más altas de lo que estaban antes.
Pero porque solidificó, dice.
Exactamente, la ceniza se fue solidificando y la gente se acostumbra, veo cómo es.
No, señor, no es así. Ahí...
Los autos van a la altura de los ojos de las personas.
No, imagínese, yo escuché que vuela la ceniza y que le tiran agua al revés para que se asiente.
¿Cómo
y se...
le tiran agua al revés?
Sí, claro. No, le tiran agua.
Un geyser, dice usted.
No, señor, le tiran agua para poder barrer.
¿Adentro del volcán?
Y que pese. No,
para
adentro del volcán.
Tendrían que
no.
Tirar agua dentro del volcán. Yo le soluciono rápidamente el asunto.
No, es así.
Le pongo
de fácil.
Un camión hidrante
sí, señor.
O una manguera que venga de algún lugar. Y todo el volcán, agüita, le tirás.
¿Pero qué agüita? ¿Usted
y lo apagás, macho? Pero
un
si no
camión hidrante para el volcán, ¿sabe lo
bueno,
que es una
ponele
gota?
Ponele dos, ponele tres, ¿cuántos querés?
No.
Haces un desvío del agua, bombeás agua de un río. Pero que para llevar, los ríos nunca van para arriba, ¿viste? Lo
claro, es difícil subirle el agua.
Y bueno, pero la subís como sea. Y lo apagás el volcán. Más tarde o más temprano se apaga.
No, más tarde o más temprano, no, mucho más tarde seguramente.
Bueno, más tarde, se apaga.
Bueno, más tarde.
Peor es esperar, señor. Entonces nosotros tenemos soluciones. Acá nosotros, esto se arregla con esta empresa. Que no, no sabemos de no.
Bueno, discúlpeme, no saben de no, pero hasta ahora no solucionaron nada porque yo no tengo problemas de ceniza. Mi problema es un
no?
pino.
Ah, no, ¿a usted le parece?
¿Cómo me va a parecer?
Porque ni se ve la ceniza.
Mire, ¿qué?
Me llama la atención que usted no esté con un barbijo, como nosotros.
Sí. ¿A eso que tiene en un barbijo?
Sí, ¿usted qué pensaba? porque te las respirás las cenizas y después tomás agua. Y se
no.
te hacen unas bolas de cemento.
¿Qué se van a hacer? ¿Los cálculos renales son
que
eso?
Que no hay...
Bueno.
No hay manera.
Son los cálculos.
No, los cálculos es otra cosa.
Es esto, se hacen así, el médico no te lo quiere decir para que no te asuste.
Nosotros somos, hemos vivido en lugares muy próximos a volcanes y señores volcanes, le estoy hablando de un Stromboli, de un Etna,
sí.
de un Vesubio.
¿Y qué, vivió en
vivíamos nosotros
partes?
A dos cuadras del cráter.
¿Cómo? ¿A dos cuadras del cráter no puede vivir?
A dos cuadras del cráter, acordate. Venía a la calle y tenía así un coso que no pase, cráter. Pero... Cuidado, cráter. A 200 metros, cráter.
¿Cómo va? ¿Cómo va a vivir a dos cuadras? ¿Y entonces qué pueblo era ese? ¿En Pompeya vivía usted? Pero...
Pero muy en las afueras de Pompeya. En Nueva Pompeya.
¿Cómo a dos cuadras del cráter no puede haber vida humana? Es peligroso.
Sin embargo, ¿y nosotros qué somos? Vida aquí.
Bueno, sí, pero...
Ahí está, hay urbanizaciones nuevas.
¿Urbanización? ¿Y cuánto cuesta el metro?
Es barato.
Sí.
Es barato porque es pura piedra pome, ¿viste? Nosotros...
Lo bueno es que no tenés callo, pues vas pateando.
Pasamos en pata y nos dejaba los pies lisitos. Pero bueno, te la rifo cuando hay erupción. Ah, amigo.
Pero cuando hay erupción
sí,
no puede...
tenés que estar atento porque te pasa la lava.
Y sí, se
por
tiene
la puerta
que ir.
De tu casa.
¿Cómo pasa por la puerta?
Pasa, pero así, la piedra derretida. Te agarra, te quema vivo, te quema.
Pero por supuesto, señor, ¿y no lo evacúan?
¿Perdón?
No, digo, no lo evacúan los bomberos,
no,
defensa
es porque
civil.
El volcán es impredecible, no es, está prevista una erupción del volcán.
No,
viene
es...
erupción y tenés que salir corriendo. Nosotros éramos los primeros en salir corriendo porque 200 metros enseguida.
Bueno, sí, por supuesto, pero igualmente...
Ya cuando sentíamos el calorcito decíamos, vamos que...
Sí, vamos, o medio que empezaba... y salíamos.
Además...
Le metíamos para abajo y la lava atrás.
¿Pero cómo va a correr más rápido que la lava? ¿Usted
sí,
se...
sí,
vos
sí.
te dejas llevar por la pendiente.
Sí, resulta extraño. Además, convivir entre fumarolas, porque vio que los volcanes tienen fumarolas, como pequeñas...
¿Fumadoras?
No, fumadoras no.
Es para... teníamos un salón para no fumarolas.
No, las fumarolas, señor, las grietas por donde sale el vapor caliente
sí.
del
teníamos
volcán.
Una justo en el patio.
Sí.
Y ahí es que lo usaba como un baño termal, se puede usar,
no,
usted sabe que...
No, lo usábamos, teníamos ahí, no pasábamos, imagínate, estás parado justo ahí, viene una vieja, se para justo arriba de la fumarola, te...
Ahora, usted vivía en una zona caliente, entonces.
Estaba calentita, el suelo siempre caliente.
En invierno es hermoso, los arraigantes.
Sí, bueno, pero en invierno, señor, y igualmente es sumamente peligroso y además...
Y nosotros no nos vengas a decir, sabíamos, por eso pagamos lo que pagamos, ¿no?
¿Cuánto pagaba ahí?
Nada.
O sea, usted fue y se instaló ahí, ocupó
hicimos
el lugar.
Construimos nosotros mismos la casa, porque los albañiles no querían ir.
No, decían, no, yo ahí no voy, mire si sale el
volcán. Y teníamos poca visita.
Y me imagino, ¿quién va a ir a esa casa? Además, ¿qué, hay caminos para llegar hasta ahí?
Sí, un camino, que al final del camino hacía 200 metros, cráter.
Bueno, pero ¿quién transita ese camino?
Me imagino. La lava. Transita.
Bueno... Señor, pero si usted tenía que hacer ahí un centro comercial, escuelas, cosas de la vida
civil...
¿Para qué?
Con una escuela vivíamos nosotros solos y otros que eran todos ignorantes.
Bueno, pero la vida cívica, ¿cómo se desarrolla?
No había vida cívica, estamos a 200 metros de un cráter.
Cuando queríamos vida cívica bajábamos.
Lo que venían, nosotros teníamos una pensión para vulcanólogos.
Ah, los vulcanólogos.
Y un negocio son... todo para el vulcanólogo.
Sí.
¿Y qué le vende al vulcanólogo?
Le vendemos termómetros para tomar la temperatura de la lava.
Pero agua. ¿Qué le... agua para tomar. Agua. La gente toma agua. Vulcanólogo.
Bebidas alcohólicas. Cámara de fotos.
Pero eso para cualquier ser humano, no vulcanólogo.
Pero bueno, ahí, pero es que ahí iban vulcanólogos, ¿no?
Bueno, está bien.
Por ejemplo,
entonces...
no iban japoneses.
Pero usted tenía un kiosco al que iban vulcanólogos.
Tenía un kiosco y se llamaba todo para el vulcanólogo. Plomadas teníamos para... decir que se derrite el plomo.
Pero claro, ¿cómo va a medir...?
Aparatos para medir la profundidad de los cráteres.
¿Cómo se hace eso?
Un palo.
¿Cómo con un palo, señor? Además, no hay palos tan largos. Y se queman, además, esos palos.
Y bueno, entonces, si vos no tenés voluntad...
No, no es voluntad, digo. Usted que está en contacto con vulcanólogos, digo, por
no,
ahí sabe.
Son palos de materiales con una temperatura... crítica muy alta.
Claro, pero ¿de qué material tiene?
Un material especial que venden ahí.
Ah,
ponele amianto.
Y eso aguanta, dice.
Aguanta mucha temperatura sin ponerse al rojo, ponele.
¿Y qué? ¿Se mide como el aceite en el auto?
Se
creo
mide
que mete
como
el palizo.
Cuando tic, hace. Ahí está, ¿ves?
Ah, ahí le marcó.
Eso quiere decir, ahí me marcó que llegamos al fondo, miramos que hay un visor todo electrónico.
Ah.
Dice profundidad 500 metros.
500 metros puede... no es más profundo.
Sí, además no sé a qué le llaman profundidad.
Claro, ¿hasta dónde? ¿Dónde empieza la
lava? Es donde empieza la lava. Porque después eso llega hasta el centro de la Tierra, exactamente hasta el centro.
No, no
sé. El volcán, sí, llega. Viene todo del... A mí me explicó uno de los vulcanólogos, un día estuvo tomando con nosotros vermú, y me dijo, el Vesubio llega hasta el centro de la Tierra, todos los volcanes.
Pero que entonces...
Son como caños, no sé si me interpreta usted.
Sí, sí, entiendo.
Que salen de adentro del centro de la Tierra.
Son las venas del planeta.
El volcán es la chimenea, es la chimenea del planeta.
Ya está.
¿Se comprende?
Y sí. Salen, y como eso no está bien terminado...
No, no es que esté medio...
Yo como es el universo que está medio a ser.
No, señor.
Y por ahí revienta, qué sé yo, dice, este planeta está hecho por un chapucero.
Pero no, señor, eso es un indicador que el planeta está vivo, está joven todavía.
Sí, bueno,
¿no?
Por eso, hay que esperar que le falte un golpe de horno a este planeta.
Y dígame, cuando yo nunca vi una erupción así.
Ajá. Oh, sí.
Eso escupe piedra, larga todo, ¿no?
Escupe todo, escupe.
Porque también hay rocas, no solo la lava, se va haciendo todo un magma.
Sí, sale gente de todo.
Sí, magma Gandhi.
No, señor. Digo, la lava y todo sí. Eso.
El animal sufre mucho.
¿Cómo el animal?
Los perros son los primeros que se dan cuenta.
Sí.
¿Y nosotros cómo? Teníamos un perro que es como si la presintiera la lava. Una tarde, siempre cuando estaba el perro durmiendo,
sí.
Y lo agarró la lava y empezó a ladrar el perro.
Pero lo agarró la lava, se quemó.
Pero qué, ¿no es cierto? Qué intuición.
¿Cómo qué intuición, señor? Se estaba quemando.
Claro, empezó a ladrar y digo, mira, debe haber una erupción porque está ladrando el sultán.
¿No vio el perro de Pompeya que quedó así,
sí,
carbonizado?
Quedó, sí, ese.
Ah, ese quedó.
Era el sultán, pobrecito.
Quedó en medio de un salto, así.
Con un gesto
sí,
de...
Sí, sí,
¡ay, me quemo!
Como el de los ómnibus ese de los Estados Unidos.
Bueno, pero yo no tengo
y
ese
ahí,
problema.
Por ahí sí, por ahí caía lluvia de ceniza, todo. Y los vecinos quedaban... así, petrificado, suspendido, como en Pompeya, igual.
Claro, todos... Bueno, pero después...
Había uno que estaba parando el colectivo, ¿te acordás?
Ah, pobre.
Después lo sacaron.
¿Cómo lo sacaron?
Y sí, estaba ahí. Quedan petrificados ahí,
sí.
Las erupciones, termina la erupción y quedan 4 o 5 que están rajando, otros agarran la cabeza.
Y sí, es el último instante.
Otros están de acá... en el último instante, ¿me comprendés?
Claro.
Y quedan ahí, después viene la municipalidad y lo saca los tipos.
Pero no lo saca, no, señor.
No, y si no, vamos a tener todo lleno de gente petrificada.
Bueno, pero ese es un indicador que ahí no se puede vivir, ese barrio no,
no se puede
vivir.
Se puede vivir, justamente, si no...
Bueno, pero no es recomendado.
Queda mucha gente petrificada, sí.
Qué horror lo que me dice. Pero usted sabe que usted se puede transformar en una...
Pero sí, sabíamos. Nos salvamos varias veces.
Acá estamos, señor.
Acá
no
estamos.
Nos pasa nada.
Yo tengo el pie petrificado.
¿Y cómo el pie solamente?
Y me agarro un pie solamente.
Qué raro. Y no, no...
tengo el pie de piedra. Soy namuncurá.
Se le quedó... Yo creí que se piera.
Lo tenemos para patear penales a él. Es un fenómeno. O sea, lo que...
Parece un fósil lo que
sí,
tiene.
Sí, sí. Y bueno... Es la vida ya. Y un día nos mudamos. ¿Te acordás?
Y no, porque el día del pie fue. Cuando dijimos, no, vámonos antes que sea demasiado tarde. Sí. Cuando te quedaste petrificado del pie, dijimos, no.
Vamos. Sí, va, va. Le digo, hoy es este pie, mañana el otro.
Y sí, señor.
El pasado...
Entonces ahí hicimos la valija, nos vinimos acá y dijimos, tapamos cañería. Vamos. Siempre hay un gil que deja tapar la cañería. Entonces, bueno...
Pero es por eso que se llama... Destapación es el Vesubio.
Ah, es por
en
eso.
En memoria porque... de... del volcán del mismo nombre.
Ah, yo creí que era por la idea de cráter, que tenía sentido.
No. Primero pusimos una un negocio acá cerca.
Uh-huh. ¿Heladería?
Una confitería, vendíamos chocolate, qué sé yo. Y bueno, la tuvimos que vender.
Ah, pero ustedes eran los dueños del Vesubio de acá de...
¿Qué dice acá en esta tarjeta?
Sí, el Vesubio, pero dice destapaciones.
Pero está, ¿ve que está tachado arriba?
Claro, ve que está confitería, dice.
Ah.
De esta pasión.
Ah, bueno.
Está tachado y con virome. ¿Por qué se cree que está con virome de esta pasión?
No, creí que...
Porque
no
nos sobraron un montón de tarjetas.
Sí, nos quedaron.
Bueno, pero podría haber...
El mismo, el teléfono sin cuatro está.
Bueno, pero ese...
Tengo que poner a mano.
Pero señor, no, discúlpeme, no es serio. Usted me dice que... ¿Son profesionales de esto?
Sí,
¿tiene que cuidar esos detalles?
Mandamos demasiadas tarjetas, sí, sí, sí.
Bueno.
No fracasó el negocio de la confitería. Primero porque atendía yo y tardaba mucho con el pie de piedra.
¿Qué, usted levantaba los pedidos en las mesas? ¿Era el mozo?
Era el mozo y hacía medio un ruido así que le molestaba a la gente.
Sí, además...
Y después que acostumbrados como estábamos al Vesubio, servíamos el chocolate muy caliente.
Todo.
A la temperatura de la lava, prácticamente.
¡Ey!
Entonces, la gente mojaba los churros y desaparecían los churros. Entraban en ignición. Metía el churro adentro y salía una llamarada.
Claro, ¿sí? No se
gente
consumir.
Vieja hasta los gritos. ¡Ah! ¡Toda la vieja! Y entonces, ya nadie iba.
Y no.
Todos decían, acá es todo muy rico, pero muy caliente.
Claro, ¿y a usted que lo caliente no lo afecta? Sí.
A nosotros no, nosotros tenemos... Prácticamente ya estamos acostumbrados. Tomamos todo hirviendo.
El termostato lo tenemos muy elevado.
Sí, muy elevado.
Qué increíble.
Por vivir allá, como toda la gente que vive allá, cerca del Vesubio.
Ah, también la gente no le afecta lo caliente. ¿Y cómo se baña? ¿Con agua? Porque el agua que... con
agua... El agua hirviendo siempre.
Sí. Oh. O lava no vas a hacer...
La lava no.
No, sí. La lava no lava.
Baña. Claro. Y bueno, pero... Por eso fracasó ya, que ya estamos destapando.
Bueno, está bien.
Destapando.
Si lo destapamos entonces esto, maestro.
Y... Pero mire la hora que es.
Sí, mire la hora que es tardísimo.
Claro, pero no es de conversación.
No, es que ustedes me dijeron y yo tenía otro problema, ¿no? El del volcán.
Ah, bueno, pero es que me está sonando el celular. Creo que es del otro cliente. A ver.
A ver, dígale que ya está yendo.
Sí, ya estamos yendo para allá. No, bueno, sí. Lamentablemente nos surgió otro trabajo. ¿Eh?
Pasamos mañana. Bueno. ¿A qué hora quiere que vengamos?
Y venga a la hora que quiera. Mira, si ustedes hacen lo que quieran.
Sí, tenemos que destapar ahora una quena, Rubén.
¡Ah! Pobre tipo, sí, es el bueno, un genio.
Bueno, suerte.
¿Hacemos una breve pausa? No, vamos a dar cuenta de algunos mensajes que hemos recibido. Adelante, Jules.
Cómo no, Conrado Ruiz dice, cuando termine la facultad los voy a ir a ver en medio del Océano Pacífico, si es necesario. No me olvido nunca más cuando estuvieron en Salta.
Bueno, gracias a Celeste Acevedo. No los puedo escuchar desde Paraguay, Encarnación, desde que se mudaron de emisora. Mirá vos, los sigo online las veces que se me presenta la oportunidad. Mucho éxito. Sí teníamos oyentes en el Paraguay, yo pensé que todavía los teníamos. Bueno, dale.
Gabriel Coronel dice, los escucho todas las noches, son los culpables de mis bostezos del día siguiente. Pregunta, ¿cuándo vamos a ir a Tucumán? Manda saludos de Tafí Viejo, está Gabriel.
Bien, aquí Débora Díaz dice, quiero confesar que me di cuenta existe un lugar en el mundo en donde quiero estar y es entre tus brazos, Dolina. Quiero permanecer acurrucadita sobre tu pecho y sentir los latidos de tu corazón para siempre. Cada vez que escucho tu voz...
Tiene que ser para siempre.
Claro, ahí. Ahí ya. Y además lo calificó de un lugar en el mundo. Sí. Ahora...
Cada vez que escucho tu voz, mis fantasías comienzan a fluir a flor de piel. Dolina, eres lo mejor de todas mis noches.
¿De todas qué?
Mis noches.
Oh, qué noche. Jorge Rivas escribe desde Misiones, pero porque está de vacaciones, porque vive en Buenos Aires. Bueno, y se ríe mucho con las cosas de Barton. Le gustó mucho el informe de lo, de la dieta de huevos de 1500 calorías.
Ah, bueno, la tiene que seguir, ¿eh? Aquí nos informan que el 28 de octubre se va a realizar, esto lo manda Fabio Leme, una exposición en homenaje a Facundo Cabral, realizada por 46 artistas. Esto va a ser en la Galería RG, Avenida Santa Fe, 1660. Bueno, nos invitan y se nos adjuntan un afiche, pero el afiche no lo vemos.
No, porque no tenemos archivo adjunto, no hemos accedido todavía a esa técnica.
Los adjuntos no llegan.
Virginia Gastel Capurro pregunta, ¿vienen a Punta del Este en noviembre?
Sí, vamos. Bueno. Diego del Munar dice, al fin en Uruguay, bienvenido. Pero ya nos volvimos. Bueno, sí. Muchas gracias, Diego. En cambio, Adalys Valle Valle dice, es un gusto y placer oírlo todas las noches nuevamente, ya que hace un tiempo lo había perdido. Gracias por su maravillosa obra de teatro, que calculo será lo que me costó la muerte de Laura. Dale.
Aquí Roberto Maritano se suma a esto que veníamos hablando en estos días de los palíndromos. Dice...
Sí, pero es el mismo mensaje que recibimos el otro día.
¿Ah, es el mismo?
Sí, es el mismo, sí.
Ah, había algunos que yo no los había escuchado.
Bueno, a ver...
Matías Garrido dice, Dolina, venite para Mendoza, estaría buenísimo que vinieran.
Gracias, Néstor Brasesco, escribe desde Torremolinos, Málaga, España. Bueno, y sugiere que, nos sugiere pasar por la estación de Ferrocarril San José.
Ah.
Y he pasado y verdaderamente, sí, es muy linda, es verdad. Dale, último mensaje.
Antifriki Big Boss Rapper le dice, volaron el teatro, maestro, mi hermana le pide... Que no se olvide de ella, porque usted le pidió que no la olvidara, que no le olvidara, cuando le firmó el libro Radio Cine. Y aparte usted le choreó la lapicera.
Bueno, ya está formalizado todo esto. Fernando es de San José de Mayo, Uruguay, no pudo ir a verme. Francisco Pintalúa tampoco pudo ir a vernos. Nadie, me parece que no fue nadie a vernos. Daniel José, en cambio... está en Mendoza, así que tampoco fue a ver.
Claro, no. Bueno, aquí Mario González dice, estoy por irme a Nueva Zelanda a juntar kiwis. Lo único que me preocupa es saber si los voy a poder escuchar.
Sí, seguramente sí.
Por internet.
¿Qué más?
Alejandro, ¿cómo le va? Soy un tocayo suyo, Alejandro Zambrana, de Rosario. Le quería contar que estoy tentado, porque a Magdalena solo le faltó decir perito para la vieja o calentito lo pancho. Realmente la ironía que se lleva a cabo en su programa, haciendo referencia a discusiones sin argumentos, se vio reflejada a la perfección entre dicho de Magda y Víctor Hugo.
Bueno.
Le deja un abrazo grande y bueno, dice que va a venir para acá.
Ignacio Copete es de San José, Uruguay, y sí estuvo en el Machibón.
Ah, ¿vio? Bueno. Ya me parecía que lo había visto.
Dale, último mensaje, Barton.
Bueno, me llamo Florencia...
sí, Barton.
Florencia Cubas. Es un mensaje muy largo, espere bueno. Que dice, me gustaría contarte lo que me pasa con tu voz, con tu programa, más allá del contenido, por distintas circunstancias me ha tocado vivir en distintos lugares, cita todos los lugares en donde vivió, que son muchos,
sí.
Y cada vez que llegaba a un lugar nuevo, lidiaba con el desarraigo, entonces
me tranquilizaba escuchando y lo remediaba.
Sí, y lo remediaba con eso.
Qué maravilla.
Y si usted no se imagina de toda esta labor terapéutica que tiene el programa.
O mejor dicho, sí, me paso toda la noche imaginándome que nuestro programa es una terapia para los que viven en todos esos lugares. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa, muy breve, al cabo de la cual hablaremos sobre los consejos de José de Austria a su hermana y su cuñado, que no eran otros que María Antonieta y Luis XVI de Francia.
Qué familia.
Bueno, adelante.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Twitter. Arroba La Venganza Radio.
Pía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la radio pública. Si es primavera, es nacional. Nacional.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Ya la recorrieron más de 2.400.000 personas. No te lo podés perder.
Acá estamos disfrutando de Tecnópolis.
La entrada es libre y gratuita y podés ingresar por Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli.
Muchas gracias porque la radio pública está acá en Tecnópolis.
Tecnópolis, la ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la radio pública argentina.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 45 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio Nacional. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Señores, hablaremos entonces de un episodio muy divertido en la corte francesa, allá por 1775. Por entonces ya gobernaban Luis XVI, el último rey antes de la Revolución Francesa, y su esposa María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria, ¿no? Hay un hecho conocido en los primeros momentos de la relación entre Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme apatía. Y según dicen, la razón era la deficiencia sexual del rey. Aunque no era técnicamente impotente, por razones que sería incluso aburrido describir, era incapaz de consumar el matrimonio. No porque no amara a su esposa, ¿no? Bueno, pero no salía el asunto. El médico de la corte, el señor Lasson, le recetó, le dio una dieta, ¿no?, con la esperanza de curar esta apatía de Luis. Algunos médicos, otros, aconsejaron la circuncisión, ¿eh? Consideraban que la raíz del problema era física. En 1776, el cirujano Moreau informó al rey que dicha operación era innecesaria, porque según Moreau, todo era cuestión de temperamento. Atribuyó al rey una constitución indolente. María Antonieta se había cansado incluso un poco de esta indolencia. Tenía que aguantar las canciones chuscas que todo el pueblo inventaba acerca de esa situación. Nadie creía que ella fuera virgen, le inventaban docenas de amantes, etc. Y estos rumores crecían porque la reina incluso, en cierto momento, ya evitaba compartir la cama con el rey. Dicen que las noches le resultaban agotadoras por vanas, solo porque tardaban en pasar, ¿eh? El matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua. Incluso hasta el divorcio, ¿no? Bueno, pero los austríacos, la gente de la casa de Austria, los Habsburgo, resolvieron actuar. La mamá de María Antonieta, nada menos que María Teresa de Austria, se dio cuenta de que el aburrimiento de María Antonieta podía causar un desastre. Y entonces el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el que después sería el emperador José II, que había estado planeando una visita a su hermana en Francia, resolvió realizarla. Salió finalmente de Viena con la delicada misión de hacer que María Antonieta amara a su esposo. Aunque la vieja María Teresa tenía esperanzas, también tenía dudas. Pensaba que José los iba a sermonear y que todo iba a ser en vano. Pero la vieja subestimaba los poderes del amigo José. Ya vamos a ver lo que pasó. Inmediatamente anteriores a la visita del hermano de la reina a Francia, había un señor que estaba muy preocupado en la corte francesa. Era Monsieur de Marcy, que era el ayuda de cámara de María Antonieta, porque parece que la reina, como no se acostaba con el marido, pasaba todas las noches jugando al chinchón. Se la pasaba escolaseando y tenía muchas deudas de juego. Además, había adelgazado muchísimo. Entonces Marcy decidió, escribió un informe, y ponía, por ejemplo, una noche cualquiera de la reina, baile en el Palacio Real hasta medianoche, baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro del Opera, paseo hasta las 6. Pocas veces volvía al Palacio, a Versalles, antes de las 7. Cuando no había baile, jugaba al faraón, en realidad jugaba un juego que estaba de moda en aquel entonces, toda la noche. Y jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano, el rey se iba a dormir temprano. El 19 de abril de 1777 llegó José para arreglar el asunto. A José le molestaba un poco la etiqueta de Versalles con el objeto de evitar todas las restricciones impuestas por el ritual, que ya hemos comentado acá, viajó de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein. Rechazó incluso habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel. Por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, logró encontrarse con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. El encuentro fue emocionante. José le dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara las acciones virtuosas. Esperaba llegar a otro punto, en realidad. Dio indicaciones para que su hermana dejara el juego y los bailones. Y en medio del sermón, María Antonieta le habló, entre llantos, de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial y aseguró que esos detalles eran los que la llevaban a entregarse a otro tipo de diversión en los bailongos y en las timbas. Entonces, preocupado, José le preguntó si durante esos bailes se había entregado a otro hombre. Me lo preguntó directamente.
Y sí.
Y la reina juró que no. Entonces José escribió a Viena lo siguiente. Demos gracias que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. La reina conserva su virginidad, más por suerte que por virtud. Y anunció, pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. Ahora bien, José era un amante muy eficaz. Y alentó a su hermana y al mismo rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Y eso fue lo que hicieron la reina y el rey. José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado. Escuchó, y no sin un poquito de jactancia, dio las más explícitas clases de educación sexual. ¿No es cierto? José supo espantado que Luis había sido educado en la piedad durante su infancia y consideraba el placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir herederos. Y con esta idea tan poco estimulante pretendía dar un hijo a María Antonieta. Después de las primeras conversaciones con la reina y con Luis, José agudizó su estrategia. Organizó, por ejemplo, una cacería que debía terminar en una orgía, la orgía más cruda. Y bueno, se hizo la cacería, pero Luis se las tomó en la mitad del asunto. Y María Antonieta se fue con Luis de mala gana. Pero José de Austria notó que el rey se fue riendo y que medio andaba a los codazos con los ayudas de cámara. Era un avance. Al día siguiente, José instaló junto a la pieza de su cuñado a la dama más agradecida del reino. Más agradecida no, debe ser, acá dice agradecida, debe ser más agraciada. El tipo se instaló ahí, José se levantó a la mejor mina de la corte y se puso con ella en la pieza de al lado del rey, y se unió a ella, por no decir otra cosa. De modo que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables de esa clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. Bien. La pasión que se despertó en Luis XVI, por no decir otra cosa, fue tal que un rato más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber que estaba como pava de lata y que tenía intenciones de visitar a su esposa. Muy bien, Luis XVI y María Antonieta se amaron, señores. Cuando José se fue de Versalles en mayo de 1777, ya se había hecho amigo del rey y bueno, se fue orgulloso porque en realidad avergonzó a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que se ha difundido, no existe registro alguno que indique una operación de Luis XVI. Es seguro que María Antonieta debía la consumación de su matrimonio a la intervención del imperio austríaco bajo la persona de su hermano, ¿no? En junio de 1777 María Antonieta le contó a su mamá que tenía esperanzas reales de tener un hijo, y en agosto llegaron estas noticias a Viena y la reina escribió: estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida, mi matrimonio se consuma a diario. Siguiendo las órdenes de los médicos, hizo todo lo que tenía que hacer. Último detalle, adoptó María Antonieta una rutina más tranquila, nada de bailongos, nada de chinchón, pocas salidas nocturnas, y este es el...
No tenía tiempo.
El simpático episodio de cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su mujer, ¿no?, a María Antonieta.
Pero parece muy sencillo por cómo lo resolvió.
Sí, parece muy sencillo. Yo tenía entendido que no, que ciertamente hubo de circuncidarse este hombre, pero parece que no fue así, ¿no? La intervención de José, a quien dedicamos esto, ¿no?
Claro que sí.
Al amigo José, el famoso José, que le dio un consejo y se fue. Es el mismo emperador que aparece en Amadeus, José, nada menos que es el viejo José. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario escuchó todo esto que le hemos contado,
sí,
y me dijo que eso no era nada.
¿Cómo que no era nada?
Comparado con los consejos que él mismo le había dado.
¿A quién?
A un sobrino de él.
No.
Que era así, sí, un sobrino muy joven, un estudiante que... no tenía ningún conocimiento de los datos anatómicos esenciales para
una jornada amatoria,
y él...
Sobrino
del discotecario.
Sí, un niño sería.
Un joven. Y él le dio instrucciones, incluso le hizo unos dibujos para que supiera. Le anotó en una libretita, uno tal cosa, dos tal otra... Y le hizo como unos dibujos.
Bueno, no hay manera.
Y dice...
¿El sobrino salió bien después?
Sí. Eso me lo debe a mí, dijo el discotecario.
¿Pero qué me lo debe a mí? Dice, además esto involucra una cuestión de Estado, no solo hay una...
Bueno,
un tema de un matrimonio,
bueno,
no
pero, según el discotecario, eso no fue nada al lado de la intervención que él tuvo para salvar a su sobrino de jornadas infaustas.
Bueno.
Y entonces, en memoria de los sabores de su sobrino,
sí,
nos dio el disco... Amores de estudiante. Así que escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel de este bello vals que se llama Amores de estudiante. Adelante.
Hoy un juramento, mañana una traición. Flores de un día son. En un dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos que en los ojos siempre mintieron tu amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercita sonriente que jura de virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un poder de amor en mi juventud. Fantasmas del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi piel. Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Amores de Estudiante.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 97%. El gobierno de los Estados Unidos felicitó a la presidenta Cristina Fernández por la victoria del domingo. En un comunicado, el Departamento de Estado señala que espera continuar trabajando con ella para avanzar en objetivos comunes. También felicitó a los millones de argentinos que ejercieron su derecho al voto. Además, recordó que Estados Unidos y la Argentina comparten una historia de cooperación que va a seguir fortaleciéndose. La bolsa porteña operó con ganancias, el índice Merval subió el 2,29% y el dólar cerró a 4 pesos con 26. Además, el riesgo país bajó un 2,6% el día después de la celebración de los comicios presidenciales y en una jornada internacional relativamente positiva. La Unión Europea trata de cerrar el plan para frenar la crisis de la deuda soberana. Busca concretarlo antes de las dos cumbres de mandatarios de mañana. La atención está puesta ahora además en Italia, a la que este fin de semana se le exigieron nuevas medidas de ajuste. El pedido motivó una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y desató los rumores sobre un posible uso del fondo de rescate en apoyo a Italia. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Sírvanle a Yul, por favor, señor. Gracias. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo para el buzo. Nuestra habitual sección dedicada a nuestros amigos los buzos. Todo lo que usted necesita saber sobre el buceo y sobre esta profesión tan abnegada que es la de buzo. Nos llaman muchas personas, incluso, que quieren empezar a bucear y que nos piden consejos. Así que tenemos un montón de consejos. ¿Cuál es el primer ejercicio? Bueno, llenar un balde con agua, te mete la cabeza adentro y se tapa la nariz con los dedos y aguanta.
Bueno, no, es un poco básico.
Es un ejercicio inicial.
Pero, claro, es la base.
Y después así sigue adelante. Pero que hay un artículo importante para los que hacen buzo con elementos primarios, no con el traje de buzo con el que soñamos todos, sino con la máscara, con esas gafas y las patas de rana y eso. Y hay un problema que aparece enseguida. Se empaña la máscara.
Ah, sí.
Todos nos llaman, mire, fulano, mengano, sotano, todos. Ay, se me empaña la máscara de buzo. Bueno, esto es por la evaporación de la agüita que está en el interior de la máscara, que se condensa al tocar el cristal frío. Entonces, sucede que los buceadores con poca experiencia pueden tener muchos problemas, porque usted se le empaña la máscara.
Y no ve nada.
Y no ve nada. Ahí.
Está todo el tiempo saliendo y poniendo el dedo,
no ve nada, no ve nada.
¿Y ahora qué?
¿Por qué?
Porque
usted larga por la nariz el aire que tendría que largar por la boca.
Bueno,
déjeme que se lo diga de nuevo.
Sí, dígalo.
Está largando por la nariz lo que tendría que largar por la boca.
Bueno,
bueno, pero ¿qué te pasa?
Estamos practicando.
Practicando, pero se te empaña la máscara, por ejemplo, en la fosa de Mindanao, a 11.000 metros de profundidad.
Pero ahí tienen que ir con
Te quiero ver.
No salís más.
¿Cómo no salís más?
Igual
porque,
ahí no,
¿verdad? ¿Sabes qué? Al estar a ciegas, no sabes qué es el arriba o el abajo.
Bueno, por supuesto, además.
La clásica desorientación del buzo.
Pero señor, usted si va a esa fosa que dice, están los peces abisales, donde es pleno oscuridad.
Si no los ve, señor.
No los ve, no.
Por eso, ¿para qué quiere la máscara?
No importa, además, ¿para qué quiere nada? Porque
la
presión del agua es tal que usted quedaría reducido a polvo. Pero suponete que estás a 15 metros o a 10 metros. Ahí sí. Se te empaña la máscara.
Sí.
Y te desorientás. Y la clásica desorientación del buzo consiste en ir para abajo creyendo que va para arriba.
Eso es lo clásico.
Es lo clásico.
Lo vemos pasar.
El buzo, insisto, pierde la noción del arriba y del abajo y empieza a bajar para arriba y a subir para abajo, produciendo el horror de esas personas que cuando uno dice voy a subir arriba, dicen, no voy a subir abajo. Sí,
sí, en este caso
el buzo sube para abajo y eso es fatal.
Bueno,
bajar
claro.
Para arriba no es nada.
No, porque de última sale.
De última salís, te ves frustrado, pero nada más. Pero subir para abajo es terrible. ¿Cuál es la gran orientadora? ¡Ay!
¿Qué le pasó? Se agarró un dedo.
Un dedo. ¿Cuál es la gran orientadora del buzo en las profundidades?
¿Quién?
La burbuja.
Claro que sí.
¿A dónde va la burbuja?
Por eso, cuando no sabemos si vamos para arriba o para abajo,
claro,
que hay que hacer es suspirar.
Emitir burbuja.
Claro, usted suspira, el buzo suspira, y la burbuja se va para arriba como suspiro de buzo.
Sí, está bien, pero
usted sigue la burbuja y va a llegar a un lugar seguro.
Pero
la burbuja no baja nunca, ¿eh?
No. El buzo es básicamente suspirador.
Sí, sí.
Porque está todo el tiempo, tiene que estar suspirando.
Largando el aire.
Hay que largarlo todo, vio que tiene que soplar y aspirar, soplar.
Ahora,
y aspirar.
Muy bien. Atención cuando ya usted usa el traje de buzo.
Claro.
El traje, ¿no es cierto? Usted se recibe de buzo profesional.
Sí.
Bueno, muy bien. El traje viene con la manguera.
Y por supuesto, los tubos de oxígeno.
Grandes profundidades.
Y viene también con el, vio que hay una cuerda que desde la lancha, por si es peligroso, en zonas muy peligrosas, lo bajan con una soga para no perder el rastro de donde está la lancha.
Siempre se bajan con una soga y una manguera, te bajan ellos.
Ah, bueno, lo bajan ellos.
Sí.
Hay otros que se tiran solos.
No, hay algunos que se tiran solos, pero no suben más.
De todas maneras,
¿cómo no suben más?
Y porque el traje de buzo es muy pesado.
Hay una discusión que tenemos nosotros en la escuela, porque yo insisto en que no es necesario tirarse hacia atrás.
¿Usted es instructor o es alumno?
No,
él
es
instructor. Y yo digo, tírate para adelante. Y él dice, no, el buzo se tira hacia atrás.
Yo he visto muchas películas de buzo que se tiran para atrás. Y no entiendo, que cae de cabeza, cae.
No, caen por los tubos de oxígeno, porque pesan mucho.
Y se tírate tiran... para adelante lo mismo.
Es lo mismo.
No, si es que le...
¿Por qué se tira para atrás el buzo?
Y si no sabe usted si es instructor.
No, pero...
Es una discusión que tenemos.
Pues yo me tiro parado, me tiro.
Bueno, sí, algunos se tiran parados también.
Sí.
Yo me tiro de cabeza. Pero no hay
cabeza.
Que tirarse...
De cabeza. Tranquilamente.
Se puede lastimar con los tubos de oxígeno atrás y la antiparra le queda toda marcada. ¿Se tiró alguna vez de cabeza con la antiparra puesta?
Sí.
En una pileta.
Todas las tardes. Yo no uso, ya no uso antiparra. Uso escafandra.
Pero eso no se usa más. ¿Cómo
que
no?
Un escafandra, un traje de buzo...
Pero eso es pesadísimo, señor.
Sí, mi traje pesa 201 kilos.
Pero claro...
Pero en el agua no se nota, más o menos lo mismo.
En el agua ese peso es nada, ¿me entendés?
No, pero...
Eso es lo bueno. Estás en el agua y te sentís liberado. Yo a veces me tiro al agua y siento...
Sí.
Ahí, cuando estoy rodeado del agua, comprendo el mundo.
Bueno,
comprendo
pero...
el misterio del mundo. Después cuando salgo me olvido.
Porque usted imagínese que tirarse bajo el agua es como volver... Al madre.
Vientre materno.
Al útero. Usted vuelve al útero materno.
Le digo yo antes que diga una barbaridad.
Usted vuelve ahí y todo se retrotrae y su mente actúa.
Y tiene recuerdos de aquellos viejos tiempos intrauterinos.
¿Cómo va a tener recuerdos?
Oye.
Son fabulaciones,
sí,
son proyectos.
Recordarse. Mucha nostalgia.
¿Pero qué nostalgia? ¿Cómo transcurre un día intrauterino?
Era muy aburrido, pero...
¿Cómo lo distingue un día
del otro? Uno tenía toda una vida por delante.
Sí, pero no estaba completo.
No, uno no se sentía completo.
Claro, pensar que se me está formando esto y aquello.
Cualquier día de estos nazco.
Nosotros acá tenemos un equipo psicológico que hace regresiones. Entonces, le decimos a la gente, tírate al agua... Y ahí le empezamos a hacer preguntas.
Y de
preguntas.
Adentro hacemos preguntas a un psicólogo, Rolón.
Ajá.
Le hace preguntas por la manguera.
Ah, y le pregunta, por ejemplo, ¿qué le puede preguntar? Uno estaba bajo el agua, sumergido, entre burbujas.
Nada
más. ¿De qué te acordás?
¿De qué te acordás?
¿Y cómo le voy a responder si estoy con el tubo de oxígeno?
No, tenemos una radio todo, un equipo ahí, el tipo de abajo le dice, siento que tengo la esperanza de nacer, todo eso.
¿Y de qué le sirve eso? Disculpe.
¿Cómo? No sé, eso ya es el psicoanálisis.
Ah, bueno.
Lo nuestro es el buceo.
Claro.
Toda la parte, lo que es psicoanálisis, lo atiende el Rolón.
Bueno,
lo
está bien.
Lo que es buceo, nosotros. O sea, si se hago un tipo, lo sacamos nosotros. Si se angustia un tipo, lo atiende Rolón.
Bueno.
Sí, señor.
Sí, no sé, me parece medio extraño,
o sea,
eso abajo del agua.
Trabajo. No sé si me interpreta lo que le estoy diciendo.
No, yo pensé que los buzos era para investigar las especies marinas.
Sí, nosotros hemos investigado...
¿Las barreras de coral usted anduvo?
Hemos ido a Australia, la famosa barrera de coral.
Señor.
Ah, hemos ido, sí. Bueno. Y efectivamente, es de coral.
¿Qué? Bueno, sí.
El problema está, casualmente, de lo que estábamos hablando al principio. Usted cuando se sumerge y pierde la visión porque se empaña la máscara, usted empieza a sentir una absoluta inseguridad.
Sí.
Entonces ya no sabe... Pierde el control ya.
Te agarra la desesperación y empezás
locura.
A respirar mucho.
De más.
De más. Y hiperventilás.
Cada peor.
Y peor, y empezás a decir. Te agarra la famosa borrachera del buzo.
Claro. ¿Hay una borrachera del buzo?
Sí, sí. La más frecuente es cuando el buzo sale y va a un bar.
Bueno, pero esa es la borrachera de cualquiera.
Pero, claro, esa es la más frecuente.
Bueno,
pero después,
sí.
A veces, sin tomar nada abajo, de tanto oxígeno que se te mete en la cabeza, el tipo empieza, hermano, ¿sabes cómo te quiero? Y ya nos damos cuenta, digo, está hiperventilando.
Claro, y aparte, lo malo de hiperventilar, que te gastás los tubos en 2 minutos.
Sí, un tubo que puede durar 24 horas, en 10 minutos te lo comiste.
¿En 10 minutos?
Sí, quemás oxígeno a lo loco.
¿Pero qué? Entonces tiene que subir rápido.
No regular.
No.
Ya, superior,
se mueren buzos como...
qué desgracia.
Ahora, y el buzo además tiene que llevar otras cosas, porque llevan linternas.
Linternas, sí. Y llevamos adentro, hablando de moscas, antes no llevábamos, un dispositivo de flea...
¿Para qué?
Para adentro del traje, por si se te cruza una mosca.
¿Pero cómo va a haber una mosca ahí?
Algunos le ponen la escafandra... y tenés una mosca adentro.
Oh. Pero si le tira el veneno adentro de la máscara, ¿se va a envenenar usted también?
Sí, pero no, uno más o menos el frío lo aguanta, en cambio la mosca no.
Pero sí.
Porque es terrible, te arruina el día, te arruina el trabajo y te pone nervioso, y un buzo nervioso comete errores que lo pueden precipitar en la fosa de Mindanao.
Y bueno, sí, me acuerdo una vez un muchacho pobrecito que se metió con una abeja en la escafandra.
Oh,
salió hecho pobrecito.
Pero ¿cómo no revisan eso? Ah, ¿qué va a hacer?
Siempre algo pasa, no es fácil.
Bueno, pero hay un protocolo.
Sí, cómo no.
Bueno, cuando el buzo...
Hay una revisación, pero la abeja sabe que hay revisación. Entonces se te esconde en lugares que vos no pensás que va a haber una abeja.
¿Cómo vas a dar la abeja?
Vos, por ejemplo, llegás a tu casa, te vas a acostar y te revisás todo a ver si tenés una abeja por ahí. No.
No.
¿Quién va a pensar? Bueno, el buzo tampoco piensa.
Pero igual acá, un poco de culpa tuvimos, esto es cierto.
Sí, hay que decirlo.
Porque tenía un panal la escafandra adentro.
Sí.
Ah, pero
las abejas habían hecho un panal adentro de la escafandra.
Estuvo
nosotros
sin uso.
Se la puse y lo volvieron loco. Lo
bueno, pero eso sí es tremendo.
Unos gritos pegaba el tipo de abajo y nosotros creíamos que estaba borracho.
No, eso sí es algo gravísimo, señor.
Bueno, pero... ahí te doy la razón a vos.
Pero es una negligencia.
Al mejor cazador se le escapa un buzo.
Pero no, señores, la verdad es algo grave lo que está diciendo. Yo vengo a esta escuela de buzo.
Sí,
¿cómo
sí.
es la primera clase? Usted me dijo
la
lo del
balde. Lo que pasa es que no escucha.
La segunda
es igual, y así durante un año.
¿Un año con el balde?
Después, para que se vaya acostumbrando, le damos... ¿Ve esta lata de galletitas El Orden?
¿Qué tiene que ver la lata?
Esa lata cuadrada con un vidrio. Usted se la mete en la cabeza... Y empieza a acostumbrarse a la escafandra. Porque si usted tiene claustrofobia, como algunos...
Sí.
Y no saben que la tienen. Y se dan cuenta justo cuando se ponen la escafandra... Y están a 20 metros de profundidad.
Sí.
Y dice, uy, me agarró la claustrofobia, me agarró. Y se quieren sacar la escafandra.
Y te morís.
Y bueno,
Te ahogás como un perro retorciéndote.
Pero si el perro no se ahoga...
Abandonado por toda tu familia.
Pero ¿qué tiene que ver eso, señor? Si se ahoga, comprendo lo que dice que uno se ahoga si pasa eso. Pero es verdad que uno se tiene que acuatizar para ir a bucear, que
la presión en los oídos, sí, te agarra presión en el oído.
Y de a poco uno se va a subir...
No sé.
En las profundidades, ¿cómo
lo ideal es, primero poner las muñecas.
Claro.
Si la muñeca cuando toma la temperatura, ya está. El cuerpo se...
Pero te mojas un poco la muñeca y acá en la nuca. Que es lo que hacen todos los buzos. Y después se tiran hasta el fondo del mar.
Pero no es así, señor.
Y ahí se acostumbran. Pero ahí no hay presión que valga.
¿Pero qué tiene que ver eso con la presión?
No sé, pero los buzos todos lo hacen.
Y sí.
Y ahí los ve.
¿Sabes que iba en un momento a una pileta, iba a nadar?
Igual lo vas a comparar una pileta con el mar abierto.
No.
Con las cosas que hacemos nosotros.
Pero entrenamos los de los buzos, pero usted sabe que
buscamos,
iba...
Buscamos, qué sé yo, tesoros hundidos.
¿Tesoros? ¿Se encontró?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿y por dónde busca?
No, buscamos, pero, por ejemplo, para reflotar barcos. Oh.
Es hermoso.
Pero tiene que ir a barcos hundidos donde
se... Sí, primero esperamos que se hunda.
Y si no, vas a reflotar un barco.
Va a reflotar un barco que está lo más campante.
Pero me parece.
Lo reflota cualquiera.
Pero encontrar un barco.
Esperamos que se hunda el barco. Cuando se hunda en el barco, nos llama el tipo: hola, habla Fulano tal. Quiero decir que se hundió el barco. Muy bien. ¿A dónde se hundió? Le preguntamos nosotros. Porque tampoco vamos a empezar a buscar así.
A tontas y a locas.
Y dice: nosotros hicimos una marca, pero. Se borró, vio cómo es el mar.
Sí. ¿No tenía la carta de navegación, algo?
Más o menos, y ahí nosotros bajamos, empezamos a buscar, y cuando era aquí está, ¿es este? Le preguntamos primero.
Sí, no, porque
bueno,
un día
sacamos uno que no era.
No, y el submarino, cuando sacamos el submarino, que después decía, no, tipo, decía.
De adentro, gritaban de todo, nos gritaban. Sí. Y una vez sacamos un buque equivocado, también.
Claro.
Aquí está, venga a verlo, aquí está el buque, se lo sacamos. Y dice, ese no es mío. No, pero ¿cómo? Sí, no, dice, este se llama el Tupac Amaru.
¿Por
el
dónde?
Marco japonés.
¿Por dónde la
veo? No, ese no es el mío, dice el tipo. ¿Qué hacemos? Me dice, vamos a hundirlo otra vez.
¿Cómo lo van a hundir otra vez?
¿Qué vamos a hacer con el barco? ¿Dónde lo poníamos?
No, pero no es...
Agarramos, lo hundimos, bueno.
Déselo a Palermo, que lo ponga al lado del arco carguero.
No, igual, y una vez nos llevamos un barco a casa que estaba lindo, ¿te acuerdas? Estaba enterito.
Che, ¿por qué no nos llevamos para acá?
Pero no era suyo ese barco.
No, bueno, no lo quería nadie.
Él no lo quería nadie. El tipo dijo, si no encuentran, encuéntrenlo. Pero me parece que no lo va a encontrar. Y lo encontramos enseguida.
Porque el barco, si vos sabés dónde está, lo encontrás fácil.
Pero no,
como todas las cosas.
No se lo lleva la corriente.
Además, no, porque este se le había hundido ahí nomás.
Ah, entonces sí.
En el muelle se le hundió.
Ah.
Y el tipo vio que una desidia, lo buscó, tanteó un poco, no lo encontró y dice, que... Y entonces nosotros fuimos, estaba ahí nomás el barco.
Y lo pudieron
recomponer. Sí, esperamos la bajante.
Ah, solo, pero no lo encontraron.
Y vinimos con un camión y lo sacamos.
Sí. ¿Lo vieron?
Buscamos un poquito de abajo, porque se estaba medio ahí enterradito. Pero no, sale.
Y lo arrastramos por la ruta directamente.
Pero se habrá destruido por
la... No, lo arrastramos despacito, no era todo lo que da.
Bueno, ahora, ¿y por qué no lo dejó en el agua? ¿Lo pueden usar para nada?
No, lo llevamos para casa.
Y tuvimos una discusión, ¿te acuerdas? En la caída de peaje, porque nos querían cobrar por el barco.
Y sí, no.
El barco, ¿qué te pasa?
El remolque se cobra. Bueno, pero
a los aviones le cobraron, dijimos.
Pero señor, es un dato menor lo del peaje.
No, bueno, hasta que nos dejaron pasar fue un desastre. Porque y se hizo una fila y dije, dale,
todavía te tocaban la corneta encima, qué sé yo.
Y sí, ¿qué hace con el barco en el medio de la autopista, señor?
Bueno, pero ¿qué cree que lo llevemos? ¿Volando?
¿Y ahora qué? ¿Y para qué lo usa el barco ahora? Discúlpeme.
Para nada. Tenemos paloma adentro.
Ah, pero...
Hicimos un piola palomar. Ajá. Uh-huh.
Un palomar en el barco, es un barco,
y fiestas infantiles también.
Sí.
Ah, bueno, eso puede ser un
fiestas
negocio.
Infantiles, el barquito.
Sí, me imagino.
Nos disfrazamos de marinero nosotros, o de buzo también.
O de pirata.
Y tenemos, lo hacemos jugar al buzo a los chicos.
¿Y cómo juegan?
Tenemos de buzo y lo tiramos a la pileta, y le enseñamos a caminar, le ponemos a todo, ni bien entre unos zapatos de plomo.
Sí.
De 6 kilos, así no andan por ahí, ¿viste?
Pero los niños, ¿cómo suben después a la superficie?
No, durante toda la fiesta lo tenemos con zapatos de plomo.
Y no pueden jugar a la mancha, correr.
Mejor, porque si no, ¿viste? Andan corriendo por ahí, rompen todo.
Y bueno, pero los chicos se quieren divertir, por eso hacen eso, señor.
¿Qué te pones en...?
Y sí, no sé.
Pareces un animador de programa cómico. Dice que te instalan, ¿qué? Los chicos, un momento, loco.
Bueno, escúcheme, yo quiero aprender a bucear.
Bien, ¿trajo referencias?
¿Referencias de qué?
Bueno, referencias de quién es usted, pues no podemos. Imagínese que usted, por ejemplo, fuera un asesino serial.
Bueno,
y con una tijera le corta la manguera a todos los buzos, ¿y?
Ah, bueno, imagínese.
Y vienen los tipos y lo tenemos que pagar a todos por bueno. Nos dicen, ¿cómo no averiguó quién era este?
No soy asesino serial.
A ver, tiene que traer un certificado de la comisaría.
¿Qué me van a decir en la comisaría?
Es que no es asesino serial, ahí deben tener una constancia.
Sí, hay una certificación de antecedentes penales que pide en otro lugar.
Certifico que fulano es tal... No está catalogado, al menos por ahora, como asesino serial.
No, señor.
El comisario.
Yo vengo a hacer un curso de buzo.
Bueno, sacate la medida.
¿Qué medida?
Vamos a hacer la revisación.
No vas a meterte en el mar con hongo.
Claro.
Pero si es el mar.
Contaminás todos los océanos. Se baña un tipo en el Caribe y se agarra unos hongos.
No se contagia así, señor.
Después de la media, no sabe de dónde lo agarró y era usted.
Sacate la media, loco, ¿qué te pasa?
Pero pará, ¿quién es? ¿El celador o el instructor?
Sacate la media, quiero ver si tenés hongo.
¿Por qué no te la sacás vos?
Yo ya me la saqué, mirá.
Sí.
No, esto es
eso
una
no, eso
es una malformación.
Perdón.
No.
Bueno, sí.
Mire, después, ¿cómo anda de la respiración? ¿Qué capacidad pulmonar tiene usted?
Y no me la mido, señor, qué sé yo, ¿cómo se mide
bueno,
eso?
Bueno, mídasela y venga.
¿Y cómo me la mido?
Hágasela medir.
Bueno, pero ¿en dónde?
Al médico.
Hay un profesional que se encarga de eso.
Sí, la capacidad que tiene, qué volumen de aire admite.
Ah, usted dice la aspirometría.
Exactamente. Creo que el señor...
Sí, me hizo una aspirometría, me dio todo bien.
¿Cuánto le dio?
Valores normales, decía.
Valores normales, acá queremos saber exactamente. Tiene que ser un poco anormal.
¿Cómo un poco anormal?
Sí, tiene que, de una sola respirada tiene que... Un metro cúbico, agarrado.
No, pero yo puedo controlar el aire y además me dijeron que ustedes enseñan a respirar acá.
Sí, enseñamos a respirar. Incluso, la verdad, hicimos una gran obra nosotros. Fuimos a un barrio.
Ajá.
Usted sabe, mira cómo es. Esto lo cuento, no tendría que contar. No,
pero está bien. Pero
nos llamaron porque había un barrio que los chicos no sabían respirar.
¿En todo un barrio?
No sabían respirar, se enfermaban, ¿viste? Respiraban mal. no sabían respirar.
¿Y cómo? ¿Y qué hacían?
Y fuimos nosotros, en un colegio ahí, clase después de horas se quedaban.
Sí.
Los chicos que no saben respirar, y es un curso.
Pero, un curso.
Y hoy es el barrio, uno de los barrios donde mejor se respira.
Pero, ¿por los chicos?
Por
dice
los
usted,
chicos, porque... todos, ya, chicos que nosotros le enseñamos. Claro. A veces
hoy
nos llaman.
Hoy es abuelo alguno.
Nos llaman y nos dicen, gracias.
Pero ese niño está respirando.
La forma que le enseñamos a respirar.
Respira corto ese niño, sí.
Hay varios, ¿por qué no? A ella le enseñamos respiración fantasía. Porque hay varias respiraciones. Está la normal.
Sí, la normal no se debe, no se
fantasía,
escucha.
Fantasía, fantasía, ¿sabe cómo es? Aspirás dos veces y aspirás dos.
Aiko, no.
¿Sí? ¿Cierto? No. En vez de uno, haces dos. Y bueno, para...
Ahora, en algún momento...
Para que no sea anodino, porque lo que mata la respiración es el aburrimiento.
No, pero no es aburrimiento, sino es una necesidad fisiológica.
Ah,
que
bueno,
puede...
bueno, llamale como quieras.
Sí, para el buceo creo que tiene que mantener un pulso regular de la...
Sí,
¿no?
sí,
porque aparte el tubo tiene una vida útil. Bueno, puedes respirar así porque sí. Vos tenés que aguantar...
Hacer claro, y hay gente que por hacer una gracia, ¿viste?
Sí.
Empieza a respirar... raro.
¿Cómo respirar?
Por ejemplo, larga el aire así.
Ah, de bueno.
De bramido.
Sí, bueno, para hacer burbujita, hay gente que hace chiste.
Claro.
Y los principiantes, sí, uno ve.
No, a veces buzos.
Sí.
Buzos cancheros de muchos años, digo.
¿Y cómo sería la respiración del buzo? Tengo que. ¿Se inspira?
Inhalas.
¿Retengo?
No exhalé.
Retiene lo más que pueda.
¿Cómo?
Inspira, ¿no? Ahora, retenga.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí, ¿retené?
¿Retené?
No, largaste ahí.
¿Lo largaste? ¿Estás loco?
Pero, no. Escúcheme, estoy morado, no me ve como estoy.
No,
le ponemos voluntad, no le ponemos voluntad.
Sí, eso te pasó acá, mirá si te pasa en el Océano Pacífico.
Bueno, pero es la primera clase, profe.
Ah, la primera clase, ¿qué? Si te pasa en el Océano Pacífico vas a decir, ¡ay, la primera clase! No, no.
Bueno, no, pero al Pacífico no voy a la primera clase.
No. No va a ser que somos estúpidos.
Bueno, no, pero deme otra oportunidad.
Si seguís así, repetís.
Parece que no lo vamos a aceptar.
No, pero espere.
Todo pone en entredicho él.
No pongo en entredicho. Yo estoy dispuesto a aprender.
Sos díscolo.
Sí, es díscolo, sí.
No, señor, no le voy a decir que soy dócil. Porque tampoco.
Bueno, el buzo tiene que ser dócil.
¿Pero cómo va a tener que ser dócil? Tiene que resolver...
Tiene que hacer un mes con el doctor Rolón.
¿Por qué con Rolón?
Para que le quite las cosquillas, nuestro psicólogo. Él lo vuelve dócil, lo domestica, en cierto modo.
Bueno, pero eso es una barbaridad. ¿No? Usted está diciendo que moldean mi mente
usted,
para...
Usted, si se apura, puede participar de la fiesta que vamos a hacer, una suelta de buzos.
Ajá.
En el Río de la Plata.
¿Y cómo lo sueltan? ¿Los tiran?
Los tiramos al agua, sí. Como es un barco lleno, y tiramos al agua todos los buzos, y tiramos cohetes...
¿Y qué se celebra? ¿Es una festividad?
Es el Día del Buzo.
Ah, el Día del Buzo.
El Día del Buzo, sí.
Pero no se ve, o sea...
Es el 6 de noviembre.
Al 6 de noviembre.
El Día del Buzo, sí.
Ya estamos. Sí,
pero
ya
es muy corto, porque los tiran y ya no se los ve más después.
Claro, se caen al agua, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pero la fiesta es muy corta.
Es el bautismo.
Adentro tiramos cositas para que vayan recuperando, porque les enseñamos a buscar tesoros. Entonces mismo abajo del agua le ponemos alguna cosa.
A mí eso me gusta ir a buscar cosas, ¿eh?
Primera inmersión hacemos bautismos de buzo.
Ah, ¿se hace el bautismo?
Sí, tiramos, incluso ancianas.
Sí.
Tiramos al agua a ancianas y el buzo va y la rescata.
Pero
realmente tiene que ser una pariente de él, porque si no, por ahí las dejan, ¿viste?
Pero señor, eso es una barbaridad.
No, es una fiesta, la fiesta del buzo es extraordinaria. Hay carreras de buzo.
¿Cómo son las carreras
de buzo?
Con
el traje puesto, son 100 metros llano, abajo el agua.
Ah, como nadadores, pero en buzo.
No.
Y sí, no, señor, son nadadores.
Son 100 metros para abajo, ¿no entendés? 100 metros llano para abajo.
¿Y vas caminando por el fondo?
No, caminando,
se va a
hundir.
Cayendo, a ver quién se hunde más rápido.
Y se va a hundir el más pesado, el que menos
hay.
No, eso es lo que creían lo de la Torre de Pisa.
Pero...
Galileo demostró que no. Galileo se subió arriba a la Torre de Pisa.
Sí.
Y todos decían, si uno tira dos objetos cualesquiera desde la punta de la Torre de Pisa, primero llega al suelo el más pesado.
¿Y qué pasó?
Y después el otro. Y no, tiró dos bolas, tiró.
Sí.
Galileo, al mismo tiempo, ¿cierto?
Sí.
Una pesada y la otra menos pesada. Y llegaron las dos al mismo tiempo.
Las dos al mismo tiempo.
¿Y con eso qué demostró?
¿Qué demostró?
Que la Tierra se mueve, señor.
No, no fue con eso que demostró que la Tierra se mueve.
El pulso mueve, dijo.
Bueno, mire...
¿Se va a notar o no se va a notar?
Ya sí, estoy interesado, pero me piden tantos requisitos que ya no sé si,
tanto
si
lo no,
puedo hacer.
Señor.
Sí, me voy a anotar.
Muy bien, muy bien.
¿Las patas de rana las ponen ustedes o las
no,
tengo que poner?
No, no llevamos patas de rana, acá vamos directamente al traje. Y el traje lo tiene que comprar usted.
Ah, ¿y dónde se compra eso?
Bueno,
En la Casa del Buzo.
En la Casa del Buzo, todo para buzo. ¿Qué es esto?
Ah, aquí es acá, entonces
buenas
acá.
Tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí.
Vengo a comprar mi traje de buzo para inscribirme en la escuela.
Son $10,000.
¿$10,000 un traje de buzo?
Sí, señor.
¿Y la inscripción cuánto vale?
Otros 10,000.
¿Y la cuota?
5 cuotas gratis.
¿Pero cómo gratis, señor? Sí. $20,000 lo que me está cobrando. Entonces,
pero bueno, es un regalo. Te va de acá nadando.
No, la verdad es que...
¿Sabes cuánto gana un buzo?
No sé, ¿cuánto gana un buzo?
Según donde trabaje.
Sí,
no, pero... bueno, mi cuñado trabaja en el Ministerio de Educación.
¿Y para qué tiene buzo?
Y todavía no saben.
Ah, bueno, pero...
Por si hay que estudiar algo abajo el agua, pero no hacen a mucho.
Y bueno...
Entonces gana poco, gana 800 pesos.
¿Y 800 pesos?
Porque después te pagan por sumergida.
Sí.
Son 2,000 pesos por sumergida.
Ah, bueno.
Pero hay abuso, porque hay muchos que se...
Se tiran solos,
se tiran, sin sí, bueno, no importa esto.
Bueno, igual me interesa, más allá de la salida laboral que tenga
¿cuál es
el buzo. Tulio.
Uh-huh. ¿Vos lo querés con tesoro o...?
¿Cómo con tesoro?
Porque si vos querés estudiar la materia tesoro, es extra.
Y eso lo veo después, que hay una materia tesoro.
Claro, ¿no? Para buscar tesoros.
Y bueno, sí, a mí me interesa, me fascina el mundo de los buzos desde chico, ¿vio? Es así, leo cosas de buzo.
¿Querés, ¿qué especialidad te gustaría a vos, además de los tesoros?
Investigar en las fosas.
¿Las fosas nasales?
No,
bueno,
en el fondo del mar, entre los arrecifes.
Por ahora no tenemos. Arrecifes. En arrecifes, tenemos... Sí. Una estancia en Arrecife.
Bueno, no, pero señor...
Ahí pasa justamente el río Arrecife. Te vas a tener que agachar un poco, porque es un río muy bajito. Entonces el buzo de Arrecifes trabaja agachado, porque si no queda fuera.
Y claro, ¿qué voy a decir? Es un buzo en cuatro patas.
¿Sí? Exactamente, ese es nuestro logo.
Ah, mire usted.
Escuela de Buzos de Arrecifes. Y eso que está en cuatro patas... Es el buzo, no, es eso que está ahí, se lo agregaron los alumnos.
Pero sí.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook, La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Estás en primavera. Estás en Nacional.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399924209.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Era Queen y David Bowie, La Venganza Será Terrible, Under Pressure.
Escríbenos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el multiteatro.
Muy bien, aquí hay mensajes de gente presente. Dolina, quería saber, ¿por qué la gente cada vez que se refiere a una expresión de aliento dice aguante? Como si estuviera peleando algo.
No sé, dice. No lo sé. Este es relativamente nuevo eso. Aguántese lo que venga, aguante la adversidad, etcétera, etcétera. Bueno,
no.
¿Qué?
Estos dos no me dejaron traer los alfajorcitos, no sé a qué dos se refiere.
¿Y quién? ¿Quién firma?
En un papel.
Tampoco.
Que...
Tampoco, bueno. A ver, levante la mano estos dos. ¿Cuáles son? ¿Esos dos?
Hay uno que señala.
Esos dos. No lo dejaron traer alfajorcitos de maicena que nos había hecho.
Qué rico los alfajorcitos de maicena. Yo los como siempre con huevo duro y gofio, sin probar gota de agua. Es la dieta polaca.
Dice, ¿sirve torrejas de hinojo? Bueno. Sí.
Dale.
Un saludo a Pierrot Berreta paliativo. Y los albañiles, dice aquí.
Bueno. ¿Qué más? Hemos recibido libros, ¿eh? ¿Los vio
Barton?
Sí, están
allá. El corregidor nos sigue enviando la colección de tango.
Hay dos volúmenes, sí, de la historia del tango. El 2 y el 3, de corregidor, de nuestro amigo Pampín, ¿eh? Bueno, el número 2 corresponde a la primera época, contrariamente a la que pudiera suponerse. Ya que no queremos suponer que será el 1. Y el 3 es la Guardia Vieja, así que por lo menos debe haber 5 o 6. Fantástico, ¿eh? Aquí está la letra de la morocha. Ahora me voy a fijar algunas letras para ver si puedo. Dale, dale.
También nos enviaron un monodrama de Carlito Acevedo. Es una edición bilingüe en portugués y español.
Bien, y por allí estaba la revista Crispados, también que nos han enviado.
Bien. Tenemos acá, a ver, ¿qué más tenemos? No hay mucho más.
Dice, un saludo para el Pelo y Agus, que vinieron desde Montevideo. ¿Estarán por allí? Allí están. Bueno, bien. Bienvenidos.
Bueno, de...
Correcto.
Sí, ya estamos.
Bueno, vamos con eso. Sí, con listo, ¿eh? Vale, no importa.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Munchi, Manuel Moreira.
Bueno, maestro, buenas noches. Aquí Sara le pide Llorarás, llorarás.
Llorarás, llorarás es un lindo vals. Vamos a cantarlo. A ver.
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el vaivén de compás, sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que hice bien al partir. Y al recordar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Tirar en sus sones los nocturnos bandoneones, los sentirás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar por oír mi canción, llorarás, llorarás.
Muy bueno, maestro. Muy bien.
Para Martín de Montevideo le piden Soledad.
Bueno, ¿lo quiere hacer en mí?
Vamos a hacerlo en mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento triste. La doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos te tienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que estrella mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Maestro, para Lucía de Palermo le piden Viejo Vals.
Vamos a pedir un poquito más de cámara adentro, ¿no? Un poquito más,
sí,
de cámara,
sí,
¿no?
Está a
un
ver,
poquito...
está el sonidisto, estamos medio secos.
Sí.
Como pastel de polaco, justamente.
Mi amor te confesé,
que más
llamaba tu interés, aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como miel, que ya pasa para mi corazón su vaivén. Fue como un loco volarme en palena con giros y vueltas en torno al faral, que no te nubla y no llena de un dulce manejo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el mal se ponía mi loca ilusión? No, si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsam.
Bueno, para Ceci le piden A Primera Vista.
A Primera Vista.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve el moral que llamé. Escuché a Prince bailar, cuando el ojo brilló, entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuando te vi me enamoré. Marazán soy
maestro, Estela le pide Noches de Montmartre.
Noches de Montmartre.
Champagne y balalaica y bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año con sus pasiones. Desata que Montmartre su bacanal, en tanto que nos jura calle desierta, recota de la puerta de algún bistro, mimí con hambre y frío recuerda el viejo romántico Montmartre que ayer murió. Montmartre, la cigarra la medianoche, Montmartre, cortesana en regio coche, los besos de champagne, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Lindo.
Bueno, tenemos mucho tiempo por delante.
Sí, hoy vamos a cantar de todo.
Ya que la Surca va a participar de los recitales de Silvio Rodríguez, ¿podría cantar algo de Silvio, Manuel?
Sí. Se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. se quede. Hay de todas las cosas que hinchan este segundo, hay de esos días terribles, asesinos del mundo.
Maestro, aquí Nelly le pide Viejo Rincón.
Cuando te quiebra en una sentada, juntando tu carita con la mía, yo siento que la hoguera de algún tango se va a quebrar mi sangre el mejor día, viejo rincón de turbio caminata, que prontaitas del bandoneo. ¿Dónde estará mi garzoñer de lata? Uní mi tongo que fue mi perdición. Di un tango al son, suena un violín. En el tablao de una cantina. Y en el bulín que está al doblar la esquina. Los aitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí, al callejón de mi querer, a revivir la voz de esa mujer, su beso, su caricia, la farsa de su amor, de un tango al vaivén, da vida a una voz, de un tango al vaivén, nos hace traición.
Bueno, maestro, para Lucas le piden Caminito Soleado.
Qué lindo eso.
Pero no sé, si canta algo usted, después lo canto.
¿Quiere que hagamos algo juntos?
Dale. ¿Quiere una rancherita?
¿Cómo no?
A ver, esta le gusta. A ver, un momentito.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Sorpresa me diste al verte pasar, por fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te partitado trate de ocultar, oh, qué gran cariño que no demostraré. Yo soy un perverso nacido pa'l mar, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejando el cariño que tanto adoré. Me vi fracasado, sin alma y sin fe,
busqué distraer mi antigua pasión, queriendo engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor.
Muy bueno. Sorpresa. No lo hace muy seguido esto.
Casi bien. Estaba pendiente de Caminito Soleado para Lucas.
Bueno, un cachitito hacemos. Caminito Soleado y después sí. Hacemos otro dúo, ¿verdad?
Caminito criollo, florido y soleado, compañero bordado, vos me viste pasar, mientras los campos amigos que saben mi anhelo, toman dulce consuelo. Su verde saludo me hacían llegar.
Bueno, y ahora sí debemos despedirnos, maestro.
¿A la bala amargo, querés?
Para mal convencido mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, su barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa, mis ensueños se van.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 15 grados, 4 décimas, humedad 96%. La fórmula de Cristina Fernández Amado Vudú se impuso en 134 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Solo perdió en la comuna de Rivadavia, en la que ganó Hermes Wiener con el 42% sobre un 37% del Frente para la Victoria. En el resto de los municipios, la presidenta obtuvo amplias ventajas, algunas significativas, como en Almirante Brown, en Avellaneda y en Berazategui. Hermes Wiener se comprometió a encabezar una oposición responsable. El líder del Frente Amplio Progresista dijo que será responsabilidad del oficialismo mantener el equilibrio. Wiener adelantó que respaldarán las políticas que consideren correctas y que generarán alternativas pendientes. Continúa la búsqueda de supervivientes entre los escombros de los edificios que se desplomaron en el terremoto del domingo en el este de Turquía. En tanto, sigue creciendo el número de víctimas y ya son 279 los muertos y más de 1.300 los heridos. Pero los expertos consideran que es primordial acelerar las tareas de búsqueda porque se esperan muy bajas temperaturas, lluvias y nevadas en la zona del desastre. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael.
Música moderna.